Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, acá en los estudios de Radio Martí, Radio Televisión Martí, en la ciudad de Miami. Les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, nuestro saludo a todos dentro y fuera de Cuba. Gracias por estar en sintonía y también a nuestros televidentes a través del Facebook Live y de YouTube.
Exactamente, todas las plataformas digitales, ahí transmitiendo las noticias como son a las 4 de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes. Y, por supuesto, también tenemos lo mejor de las noticias como son en la programación del fin de semana.
Y si usted desea buscar el programa, ¿dónde está archivado? Amigo en La Habana.
Donde dice nuestro amigo en La Habana que ahí queda archivado todas las pruebas. RadioTelevisiónMartí.com. Ahí buscan el microfonito y ese micrófono lo ponchan y le sale todos los programas de Radio Martí. Claro, ustedes van a buscar las noticias como son. No me busquen otro, busquen las noticias como son. Es una jarana.
Hoy en la tertulia, Freedom House otorga a Luis Manuel Otero Alcántara, también a Michael Osorbo, su premio de la libertad 2022. El mismo premio que distinguió a Dalai Lama, a Martin Luther King y también a Vaclav Havel.
Muy merecido, la verdad, para estos dos activistas cubanos presos, condenados. Y yo creo que, se lo merece muchísimo.
Bueno, la mitad del coro cubano Entre Voces se ha quedado en España. Recogemos esta crónica del diario digital 14 y medio.
Claro, es simpática el titular, no cabe la menor duda que es simpático, ¿no? Pero esto entraña un problema mucho más serio y es, yo diría, el desangramiento que está teniendo la sociedad cubana toda.
Increíble. Hablando de la sociedad cubana, grupos de la sociedad civil independiente emplazaron a la FMC, a su observatorio género, ante auge de feminicidios en Cuba.
Increíble cómo va ya así más mismo. De una decena en lo que va de año. Son las noticias que vamos a estar cubriendo para ustedes en esta tertulia. Lo vamos a hacer con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. También con Jorge Enrique Rodríguez, uno de los periodistas independientes cubanos, por supuesto, activista de la sociedad civil, pero también es uno de los que escribe para Diario de Cuba. Se encuentran los dos en La Habana. Con ellos, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Jorge Enrique Rodríguez, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José, Amado, y el día Reinaldo Escobar, que anda por ahí.
Sí, por ahí llega, ya está llegando, llegando, y ahí está. Reinaldo, ¿cómo estás?
Espérate, que tú eres un jugado.
Dale.
toma agua.
Ya, relájate.
Quería mandar un saludo especial, aparte del amigo Jorge Enrique. Un saludo especial a las personas que nos oyen en Camajuaní, en la tierra del liberado Linares, que por cierto, no lo dejaron salir de su casa el 1 de mayo. Un abrazo para la gente que nos oye ahí.
Qué bien, cuánto me alegro. Ojalá que todos pudieran, bueno, cada vez que puedan, comuníquense o con Reinaldo o con Jorge Enrique, con los periodistas independientes que trabajan en esta tertulia y, por supuesto, siempre reporten la audiencia. Eso siempre nos llena de orgullo.
También reportan sintonía a través de Reinaldo los vecinos de Tahuayaybún.
Siempre. Sí, hay
una audiencia fija ahí.
Ahí siempre, de verdad, ahí sí nos escuchan siempre, es cierto.
Bueno, los artistas Michael Castillo Pérez, conocido como Los Orbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, líderes del movimiento San Isidro, prisioneros políticos del régimen cubano, resultaron ganadores del Premio a la Libertad 2022, que le fue concedido por la organización que vela por las libertades y la democracia en el mundo, Freedom House. El galardón, que ha distinguido antes a prestigiosas personalidades como Dalai Lama, también al político checo Vaclav Havel, entre otros, reconoce en esta ocasión el activismo de estos dos cubanos bajo el régimen represivo de Cuba. Freedom House recordó que Osorbo es un artista musical, coautor de la canción Patria y Vida, ganadora de 2 Latin Grammy en 2021, convertida en un himno de resistencia del pueblo cubano, está detenido por las autoridades desde mayo de 2021, ahora se enfrenta hasta 10 años de prisión por cargos inventados. Y Luis Manuel Otero Alcántara Recuerda también que encabezó la huelga de hambre de una docena de otros activistas del movimiento San Isidro en La Habana, que terminó con una intervención violenta de la policía local. Está detenido desde el 11 de julio de 2021.
Sí, señor. Contigo comienzo, Jorge Enrique.
Yo lo que supongo que va a ser el kit, es decir, la justificación del régimen para atacar este premio que se le da a Mike y a Luis Manuel, eso al seguro ellos van a digamos como a cuestionar la trayectoria de estos dos muchachos, incluso sus niveles académicos, culturales y educacionales. A eso, ahí es donde se va a concentrar el régimen cubano para cuestionar la decisión de haberle otorgado este premio, que por supuesto hay y personalidades inmensas dentro de este premio. Yo personalmente considero que sí merecen ese premio y mucho más. Más allá de lo que vaya a alegar el régimen, que si niveles culturales, porque ellos no logran entender que la cuestión en Cuba no se trata de quienes están defendiendo el retorno de la democracia y el retorno de la libertad, de las libertades civiles y todas en Cuba. No se trata de si usted es un investigador, un ensayista, un licenciado, lo que sea. Se trata de personas de la sociedad civil que también tienen derecho a lo mismo. Ellos van a hacer esta pauta arriesgándose que caigan, por supuesto, en una discriminación de todo tipo, incluyendo un clasismo, incluyendo ese tipo de exclusión académica, porque es que ellos son quienes tienen que dictar quién puede ser y no puede ser. Una pista sobre eso fue cuando el tema cuando el encarcelamiento a este muchacho, a este otro rapero, Denis Solís, ellos emiten una carta a nombre de la Agencia Cubana de Rol, y hay una oración muy inquietante que es: nosotros no reconocemos a Denis Solís como rapero, como si el hecho de que la Agencia Cubana de Rol, que es una entidad subordinada al régimen, decidiera quién es o no rapero. Esto es lo que va a también alegar ahora, a partir de ahora, el régimen cubano con respecto a este premio a Luis Manuel y a Michael Castillo.
Amigo Jorge Enrique, el gobierno cubano ha dicho en otras ocasiones, con otros premios que han llevado metálico, premios que llevan metálico. La verdad que yo no sé si este lleva o no lleva metálico. Pero lo ha dicho en otras ocasiones, que los premios se le dan a los opositores, o se los han dado en esas ocasiones a los opositores o a los activistas, para financiarlos, es decir, como un subterfugio para financiar la oposición o el activismo que están haciendo. Hasta eso ha llegado a decir el gobierno cubano. Así que sigan denigrando o intentando denigrar de Otero y de Osorbo, no me extraña, la verdad.
Ya bueno, eso, cuando premian a oficialistas cubanos, ¿qué hay que decir entonces?
Nada, ahí sí, porque son revolucionarios, ahí está bien. Los premios revolucionarios son buenos, los premios a los que se le oponen al gobierno cubano son malos.
Lo vemos de vez en cuando con los Grammy.
Sí,
bueno, donde claro, se premia en sí. Este caso a oficialistas, a músicos que responden al oficialismo, y se premian también a cubanos exiliados exitosos también. Y entonces, ¿qué pasa? Parece que no juegan, ¿no?
Ahí
no
juegan. Ahí está, exacto. Reinaldo Escobar.
Decía el amigo Enrique acerca de cómo va a responder el régimen, eso es casi, como se dice, jugada cantada.
Sí, claro.
lo que pasa es que hay que decir que a Luis Manuel Otero Alcántara no lo está premiando el Museo de Arte Moderno de Nueva York, por lo que pinta, ni al amigo Sorbo lo está premiando la Academia de Canto de Berlín, le está premiando una institución que se dedica a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Entonces, ese es el punto, porque aunque algún día yo no tengo autoridad para trazar estas líneas, pero es mi opinión personal, cuando algún día se haga la historia estos últimos años, habrá que decir que el epicentro de ese terremoto que reventó a la isla el 11 de julio estuvo en San Isidro. Estuvo en lo que empezaron a hacer estos dos muchachos.
Sí, señor. Y estuvo también en los que hicieron Patria y Vida, que se convirtió en el himno nacional de todos los que salieron precisamente a protestar.
Lo veíamos en aquel video frente a San Isidro, donde aparecía Osorbo, que puso a bailar a la vecindad completa.
No cabe la menor duda. Ese San Isidro y esa huelga en San Isidro y el actuar del gobierno cubano desató una dinámica que ni el propio gobierno cubano se esperaba.
Muy bien, página 2.
Estás escuchando Las noticias como son.
Pudiera ser la nota insólita.
Sí.
Pero
es
real.
Es profunda y es grave.
Al menos 8 integrantes del coro de cámara Entre Voces, perteneciente al Coro Nacional de Cuba, se quedaron en España. Estaban realizando una gira por allá por Tenerife. Según fuentes del diario 14 y medio, 5 de ellos se quedaron en Islas Canarias y 3 en Madrid, sin que hasta el momento se conozca más detalles de la huida. Este coro fue fundado en 1981, está dirigido por Dina Guerra, diputada de la Asamblea del Poder Popular. Su viaje a Tenerife, con motivo de una gira iniciada el pasado año para celebrar su 40 aniversario, estaba siendo cubierto por la prensa local, que definió al conjunto como una formación vocal mixta que sobresale por su excelente interpretación de música de todas las épocas y estilos, desde la polifonía renacentista española, inglesa, italiana, hasta la música contemporánea, los espirituales negros, el folclore latinoamericano y la música cubana en general. Es decir, completo el coro.
Sí, y no cabe la menor duda que era con una calidad artística increíble. Y además de eso, hay que agregar que también se fue este luchador grecorromano,
Ismael Borrero.
Ismael Borrero, sí. También los
periodistas. Él estaba en México.
Exacto, pero se quedó.
Los
periodistas de la prensa oficial que han aparecido por acá, por la frontera de México llegando a Estados Unidos. Es decir, es una estampida. No es la primera vez, esto ha pasado muchas veces, pero no cabe la menor duda que es un problema serio contigo.
Que sigue sucediendo.
Jorge Enrique.
No, imagínense, yo iba a decirlo del luchador también. Yo ponía ahorita por la mañana, luego de tropezarme con el reportaje 14 y medio. Sí, pues yo leo todos los días Kiosco, el de Google Kiosco, lo leo por la mañana, uh-huh. Lo leo sobre las 4 de la tarde y después lo leo antes de dormirme para ver cómo se movió el mundo. Entonces me tropiezo con este reportaje de 14 y medio y día voy a mi muro de Facebook y pongo: el coro Entre Voces se convirtió en un trío, efecto secundario de la continuidad, ¿no? Es que es por todos lados. Ya no es deportista, médico, del coro, aquí es todo el mundo. Es que como el Rey decía ahorita, ¿no? Lo de la jugada cantada, así, ir por los refranes, ¿no? Aquí no se salva nadie, ni el médico chino se salva de la estampida de huir de esta isla.
Aquí sí cabe eso de vamos con todo, ¿no?
Nos vamos todos, pudiera ser la frase.
Ay,
no, espérate, Renaldo, perdóname, yo estoy seguro que Renaldo lo ha escuchado, estoy seguro. El disco de Cortesías y Cabralidades, Facundo uh-huh. Cabral y Alberto Cortés. En ese disco hay un chiste de Facundo Cabral que dice: ¿qué cosa es un cuarteto? Y dice, ¿cuál es la definición de cuarteto? Bueno, pues es una orquesta sinfónica cubana después de una gira por Europa. Eso es un chiste que está en ese disco de Cortesías y Cabralidades de Alberto Cortés y Facundo Cabral.
Y yo quería recordar que el pasado año en México desertaron entre 9 y 11 jugadores del equipo de béisbol. ¿Se acuerda usted que aquello
claro,
era
cómo no?
Cada 2 horas se iba uno?
Claro que sí.
Reinaldo Escobar.
Bueno, yo quiero hacer algunas aclaraciones.
Adelante.
En algunos medios, incluso más que en algunos medios, en sitios de Facebook, esas cosas, ha aparecido esta noticia un poco desvirtuada, porque ha dicho en la mitad del Coro Nacional de Cuba se queda fuera en viaje. Y hay que precisar ese detalle porque realmente no es la mitad del Coro Nacional de Cuba, es la mitad de un pequeño grupo que se llama Entre Voces, que pertenece
claro.
Administrativa y artísticamente al Coro Nacional de Cuba. Otra cosa que no aclaramos, cuando la nota de 14 y medio, por razones elementales, no hemos puesto los nombres de las personas que tomaron la decisión de no regresar, pero yo quería hacer una aclaración que algunas personas nos han preguntado. Dina Guerra no se quedó, uh-huh. Dina Guerra regresó, que ella es la directora de ese coro y la directora del Coro Nacional, una persona que es diputada de la Asamblea Nacional, que militante del partido, que estuvo muy cerca de ser miembro del Comité Central, o lo fue, y a la que yo entrevisté en los años 70, cuando era una persona tenida de conflictiva, porque siempre le decía a la gente las verdades, pero la vida evoluciona en las personas. Pero bueno, quiero aclararle a las personas que Dina Guerra volvió, ella no se quedó.
Bueno, yo solamente antes de pasar a la próxima noticia, quiero recomendarle a los que están escuchando o viendo el programa que entren a 14 y medio. Entren a 14 y medio y lean un artículo de Reinaldo Escobar. Yo no lo voy a leer aquí ni voy a hacer nada. No estoy haciendo propaganda, estoy haciendo justicia.
¿Lo titula?
Lo titula En el invisible equipaje del emigrado. Repito, En el invisible equipaje del emigrado. Reinaldo Escobar está en la página digital 14 y medio. Búsquenlo y léanlo. Es corto, muy corto, pero habla cosas muy profundas sobre la emigración cubana.
Grupos de la sociedad civil cubana en defensa de los derechos de la mujer, a las tensas, y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba han emplazado al oficialista FMC, la Federación de Mujeres Cubanas, por su inacción ante el auge de los feminicidios en la isla. Las agrupaciones dan cuenta del más reciente caso. Ocurrió el 30 de abril en Cárdenas, Matanzas, y reclaman a las instituciones gubernamentales mayor claridad en las investigaciones y exposición pública de los hechos. En declaraciones que recogió el 5 de marzo de 2021, la agencia española EFE, la presidenta de la federación fundada en 1960, dijo que aún se estudiaba la metodología del observatorio con el cual pretendían demostrar la realidad del país en cuanto a la violencia de género.
Hasta ahí. Sí, me parece sumamente interesante que pase esto contigo, Jorge Enrique.
Yo creo que lo he dicho aquí en otras ocasiones, imagínate, es un tema que yo creo que me ocupa más de la mitad de los temas que donde yo me siento cómodo o donde me siento más comprometido, es precisamente el feminicidio. En una primera parte de investigación, feminicidio en Cuba, las muertes que oculta el socialismo, y estoy casi terminando ya, lo estoy diciendo este rato, pero bueno, una segunda parte que va a aspectos poquísimos tocados en el mundo entero y absolutamente ninguno en Cuba nunca se ha tocado, que es de la violación sexual dentro del matrimonio. Imagínense, yo solo quiero así acotarle que cuando yo hacía la investigación del feminicidio en Cuba hace par de años atrás, o más, tres años y medio, yo entrevisto a un instructor de policía de Ciudad Ávila y él me confesó que hasta ese minuto no tenía idea del significado de feminicidio, pues al tanto de que se trata del asesinato de una mujer a manos de un hombre en razón de género, con tintes de machismo y misoginia, el instructor calcula que al menos una docena de casos que han pasado por sus manos encajan perfectamente en la descripción. Él también me decía que no existe un empeño real más allá de identificar al autor, establecer la existencia del delito y los elementos básicos que conllevan a un expediente penal, pero que todos estos casos se suelen cerrar como crímenes de pasión, no ni siquiera como feminicidio, ni siquiera como asesinato, que lleva unas penas más largas, ¿no? Que el homicidio. Muchos se cierran como homicidio y otros como crímenes pasionales, ¿no? Estas son algunas de las cosas que marcan con impunidad el tema del feminicidio en Cuba, de sus maltratadores. Es decir, y mientras ellos critican a otras naciones, precisamente como Estados Unidos tiene una cantidad de ONG que sirven como refugio, no solo a la mujer estadounidense, sino a las inmigrantes que vienen desde Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, para darle visa o residencia en este país, en tanto traiga un expediente conformado por las ONG que funcionan en esos países. Cuba no tiene un refugio para mujeres maltratadas, y solo pongo acá, Cuba no tiene el tipificado de feminicidio, como tampoco tiene los refugios, tiene la FMC, que lo único que enseña es abordar a las mujeres, no le importa si son ancianas o jóvenes, lo que ellos es que borde cosas, eso es lo que ellos le ofrecen a una mujer que viene con un tema de maltrato, de hacinación, de poco ingreso salarial, en fin, ¿no? Y, por supuesto, siempre, familia, recordar que la propia Mariela Castro dijo en algún momento, en Cuba no hay feminicidio porque Cuba no es un país violento. Es desde ahí, desde donde hay que partir cualquier investigación, cualquier acercamiento que se haga a la muerte de las mujeres por razón de género en Cuba, parten de una desatención, ignorancia, ninguneo. No les interesa que se mueran las mujeres en Cuba a este gobierno, a este régimen. Así y lo repito, no les interesa que se mueran mujeres en Cuba de manera violenta.
Tenemos que profundizar contigo un día específicamente en el tema fondo en este programa, hablando del feminicidio. Porque no es solamente hablar del feminicidio, es hablar de las barreras de contención que tiene que tener una sociedad para no llegar al feminicidio, para no llegar a la muerte de la mujer. Le paso a Reinaldo, pero hablabas tú de Estados Unidos. Imagínate, te aporto algo más, Enrique, estoy seguro que lo sabes. Pero en Estados Unidos, los mujeres ilegales, incluso que pueden estar en peligro de deportación, si son acosadas, maltratadas por género, o sea, como mujer, las leyes de inmigración le perdonan la deportación y le pueden regularizar sus documentos para que puedan vivir en la sociedad y tienen acceso, por supuesto, a todas las organizaciones de la sociedad civil estadounidense que las puedan proteger y darle refugio en algún momento. Hasta ese punto llegan las leyes acá.
De hecho, tengo el testimonio precisamente para este que estoy haciendo de una muchacha guatemalteca. Ahí se lo veo. Tengo ese testimonio. Perfecto. Tal cual como me lo has descrito.
Qué bien. Bueno. Reinaldo.
Bueno, la Federación de Mujeres Cubanas es la carabina de Ambrosio, como se dice cuando una entidad es inútil, ¿no? Como la carabina de Ambrosio es también la Central de Trabajadores de Cuba o la Federación de Estudiantes Universitarios o la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, o la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que son supuestas organizaciones, ONG, que realmente significa organización neogubernamental en el caso de Cuba, y que son entidades que viven de espaldas, en el caso de la Federación, de espaldas a los problemas de las mujeres, en el caso de la CTC, de espaldas a los trabajadores, y así sucesivamente, porque sencillamente se convierten, se comportan como poleas de transmisión del partido hacia las personas, hacia la población, y son las personas que representan los intereses de la dictadura frente a la gente que está atendiendo y no representa como debiera ser los intereses de las personas que deben atender ante el gobierno. Eso sencillamente es una inversión de funciones que altera todo el asunto. No hay ninguna manera de entender eso. Ahora mismo, por ejemplo, hace unos días estamos hablando de una muchacha que lleva ya más de 45 días desaparecida y en ningún medio oficial ha colocado su foto que se busque a esta persona. ¿Por qué? Porque si se ponen a hablar de personas desaparecidas, eso da una, entre comillas, una mala imagen del país y eso puede afectar el turismo, afecta la mala imagen, ¿no? Porque claro, cómo va a haber personas desaparecidas en Cuba, ¿no? Y esa cuestión de tapar la letra, de seguir pintando este país como una cosa que nunca ha sido y que no es y que no va a ser bajo estas circunstancias, de un lugar sin violencia, sin conflictos. Eso sencillamente, mientras sigan tratando de dar a esa imagen, sucederán estas cosas, ¿no? Ni siquiera cuando una madre se queja de que el padre del hijo no le manda la pensión, ni siquiera eso prospera como debe ser, ni la Federación se ocupa de ese asunto. Cosas tan elementales como...
Yo solamente quiero también reconocer cómo hay organizaciones de la sociedad civil que, por supuesto, el gobierno cubano no las oficializa, las considera ilegales, no las legaliza, o sea, a propósito, cómo hay organizaciones de la sociedad civil dentro de Cuba que están presionando a todas estas organizaciones gubernamentales, como dice Reinaldo, y la carabina de Ambrosio, que es lo mismo, pero son organizaciones, son las que existen, y se les está presionando desde la sociedad civil, desde abajo. Me refiero a las Tensas, este grupo que defiende los derechos de la mujer, y yo sí te creo en Cuba también, las dos.
A las Tensas dijo a Radio Martí, el machismo está campeando por su respeto en la sociedad cubana, provoca que los feminicidios aumenten.
Increíble. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias, un placer como siempre. Jorge Enrique Rodríguez, también muchísimas gracias, ambos desde La Habana. Y como dice José Luis, pues ponemos punto fila a la
hasta aquí la tertulia de hoy.
De las noticias como son.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estas son algunas de las noticias que trabajamos para nuestra próxima emisión. La organización Freedom House premiará a los artistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo por su lucha por la libertad de Cuba. La OEA manifiesta gran preocupación por los presos políticos menores de edad en la isla. Damas de Blanco y un líder opositor encarcelados tras la marcha del 11J en Matanzas continúan soportando los rigores de la prisión política. Dos grupos de la sociedad civil cubana que defienden los derechos de la mujer emplazan al gobierno de Cuba por su inacción ante el aumento de los feminicidios en la isla. El luchador olímpico Ismael Borrero, medalla en Río 2016, abandona la delegación cubana que viajó a México al Campeonato Panamericano. Y mientras se arrecian los ataques rusos en Ucrania, la Comisión Europea propone castigar a los culpables de masacres en Bucha y Mariupol. Estas y otras informaciones en nuestra edición de las 5 de la tarde. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos ahora en tema a fondo de las noticias como son José Luis Ramos y Amado Gil.
El ingeniero químico cubano David Alejandro Martínez, expulsado de la docencia de la Universidad de Cienfuegos por sus ideas democráticas, ha llegado recientemente a Estados Unidos, cruzando la frontera con México. Martínez, además, fue miembro fundador de la plataforma Archipiélago, uno de los convocantes de la reprimida marcha del 15 de noviembre, o 15N, como se le conoce. Hoy lo traemos al programa para abordar la realidad cubana que lo hizo a dar este paso, también pues para presentarlo, porque lo habíamos hecho desde Cienfuegos y ahora acá en Estados Unidos es la primera oportunidad.
De Cienfuegos a Miami, pasando por la difícil situación que pasan tantos cubanos, que es la entrada de esa frontera. David Alejandro, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias a los dos, un placer una vez más estar compartiendo con ustedes.
Bueno, yo creo que la primera pregunta vamos a hacerla, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va en estos primeros días acá en los Estados Unidos?
Bueno, pues muy bien, mejor de lo que esperaba e imaginaba. Después de todo, el imperio no es tan malo.
Está muy bueno. Bien,
muchos amigos, muchas personas amables, cercanas, que se han preocupado por mi situación.
Muy bien, la salida de La Habana a Nicaragua, eso lo sabemos. Háblanos un poco del resto y si alguien también te acompañó de Archipiélago o algún miembro de tu familia, activista de la oposición. En fin, ¿con quién viniste?
Sí, no, vine solo. No me acompañó nadie de ningún grupo político ni activista. De hecho, en el grupo que yo vine desde Nicaragua hasta la frontera, prácticamente el único disidente real era yo. Los demás no eran disidentes. Eran personas que no son revolucionarias ni comunistas, pero no hacían activismo en Cuba. Vine yo solo.
Y atravesando Nicaragua y llegando a la frontera.
Honduras, Guatemala, todo México, hasta llegar a la frontera. El aeropuerto de La Habana.
Ajá.
O en el de Nicaragua, en Managua. Y sorpresivamente no fue así. De hecho, yo volé por Santa Clara. Cuando estaba en el aeropuerto de Santa Clara, que me visita mi pasaporte, el oficial que había allí me miró, me sonrió y me dijo, buen viaje. Él sabía quién era y me dio un buen augurio. Estaba contento de que yo me fuera.
¿No tuviste ningún problema en Nicaragua?
No, en Nicaragua lo único que me preguntaron fue en qué usted trabaja y nada más, y listo, y salí, y ahí comenzó todo.
Eso te da a entender, o nos da a entender, no a ti, nos da a entender, y te hago la pregunta, que el gobierno cubano apuesta porque todas las personas que le sean incómodas hagan ese viaje.
Por cierto.
O parecido.
Por cierto, los está animando a que lo hagan así. Uh-huh. En todas partes del país.
Recibí mensajes explícitos de personas de la seguridad del Estado en ese sentido. Aprovecha Nicaragua que es tu oportunidad, porque es mejor Nicaragua que la cárcel, así me decían expresamente.
Ya tú sabes.
¿Sí? ¿Cuándo decides ya dar este paso? Porque sabíamos que te expulsaron de la universidad, eras profesor. Cuéntanos, ¿que la presión de la policía política es la que te lleva finalmente a dar este paso, a largarte del país?
Sí, por supuesto. Le explico brevemente. En octubre, el 19 de octubre, fue que me expulsan de la universidad. Tanto yo decidí mantenerme, tanto en el país como en la plataforma Archipiélago, para hacer todo lo que teníamos planificado. Sucedió que no pudimos marchar el 15 de enero, en Sinfón no pudimos marchar, y yo hice una marcha solitaria el día 22, yo solo, me eché en fuego. Y esa marcha le molestó mucho a ellos, a los comunistas. Inmediatamente que yo publico mis videos de la marcha del 22 de noviembre, me llega un mensaje de una persona de la seguridad del Estado diciéndome que voy a ser acusado de instigación a delinquir con el agravante que es la sedición con violencia. Y que cuanto acto violento se convirtiera en Cienfuegos en el resto del mes de noviembre y diciembre, iba a ser adjudicado a mi autoría intelectual. Eso es de 20 a 30 años, según el Código Penal. Mi esposa se puso muy mal y el resto de la familia, y evidentemente tomamos la decisión de salir. Y desde entonces no hice más que esperar el momento para poder salir.
¿Dejaste en Cuba a tu esposa?
¿Y a las hijas?
Sí, estamos bastante preocupados por eso. Hasta ahora no ha sucedido nada, pero bueno.
Pasaste ya a la frontera, llegaste a Estados Unidos. ¿Qué sucedió a partir de ahí?
Cuando llegué aquí a Estados Unidos.
Correcto.
Sí, estuve 10 días en la prisión del Paso, Texas. Personas filocomunistas que entraron conmigo, cubanos filocomunistas, que hasta tuvieron discusiones conmigo en la travesía, porque son cercanos al régimen, salieron primero que yo. Eso está muy mal organizado ahí. Yo hice 10 días preso ahí. Es verdad que salí con un parol, Dios sabe lo que hace, me tocó esperar un poquito más en la prisión, pero salí con un parol. Mucha de esa gente que salieron antes que yo salieron con un I-220A, un I-220B, que son estatus migratorios un poco menos favorables. Mi parol es de un año, pero igual yo voy a solicitar asilo político, porque yo no soy un inmigrante, soy un refugiado. Yo no vine a mejorar mi condición económica, independientemente de que eso también ocurra, eventualmente, porque este es el país de progresar, de hacer negocios, etcétera, pero yo vine porque no podía trabajar en mi país, en lo que yo estudié, que es la docencia, mis investigaciones.
Claro, a los efectos de los cubanos que nos están escuchando, aunque hay muchos que lo saben, el documento que les dan una vez que entran a Estados Unidos tiene que ver, hay algunas diferencias, hay algunos que les permite recibir estas pequeñas ayudas que le dan a los inmigrantes, es decir, los sellos, algunos sellos para comprar alimento, algún dinero, algún apoyo, etcétera. Hay otros que no, hay otros que tendrán que esperar al año y un día para aplicar a la ley de ajuste cubano. Es decir, él habla de la diferencia en cuanto al parol y al otro tipo de documento, que es para esperar la situación del juez y el juicio político, el juicio de asilo político. Por eso quise aclarar esto. Te pregunto, porque no quiero dejar pasar algo que tú acabas de decir, que ahí en esta prisión en Texas tuviste algunas discusiones con personas filocomunistas o que de alguna manera estaban apoyando al gobierno cubano. ¿Por qué? O sea, lo menos que yo me hubiera imaginado es que en esta estampida de cubanos cruzando la frontera por llegar a Estados Unidos haya personas apoyando al gobierno cubano.
Sí, es increíble. Le iba a hacer la historia para que en contexto la ubiquen. Yo decía que de 100 cubanos, 3 serán defensores del régimen. Por ejemplo, sucedió que se suscitó una discusión a raíz de la comida que nos dan en la prisión de inmigración. Es verdad que es una comida mínima para mantenernos nutridos y vivos. Nos daban manzanas, barra energética, pan como con un jamón y una botellita de agua. Nos daban 6 comidas en el día cada 3 horas. Hambre no pasábamos ahí, porque está bien distribuido energéticamente la alimentación. Pero en paladar se aburre. Entonces, los cubanos, usted sabe cómo son. Entonces empezaron los cubanos, 2 o 3 ahí, no, que estos americanos, mira cómo nos tienen aquí. Entonces yo le decía, pero tú les pediste permiso para entrar. Yo los americanos te doy sulfuro. dale gracias que te dan manzana y te dan barra energética, tú no has pedido permiso para entrar. Entonces, no, pero es que ellos nos mandan a buscar porque tienen la frontera abierta. O sea, hay muchos conceptos de rollo, dicen, no, para nada, la frontera no está abierta. Simplemente es que tú estás solicitando, yo explicándoles lo que supuestamente ellos tenían que hacer, tú estás solicitando un refugio político. Y al refugio político nunca se le cierra la frontera, eso es lo que tú estás supuestamente solicitando. Y me decían, no, ¿qué refugio político? Si yo como vivía bien, lo que ahora la cosa está mala por culpa del bloqueo y que no sé qué. Yo dije, no, pero espérate, pero conmigo no tiene nada. Había una persona en esa situación, en ese tipo de ideas.
Wow, entonces lo que vamos a hablar un poco de la percepción esa, porque yo creo que es bueno que los cubanos en Cuba escuchen por lo menos lo que realmente está pasando. Hay percepción de que la frontera está abierta, hay percepción de que prácticamente esto es un derecho que todo el que quiera venir puede venir, aunque se sientan bien en Cuba para mejorar un poco. Y, o sea, esa percepción tú la notaste, quizás no en todos, por supuesto, pero en 1% de cubanos.
Totalmente. La gente lo que dice es que Biden es muy bueno y que abrió la frontera para los cubanos. Eso es lo que el cubano común tiene en su cabeza.
Que en realidad no es así.
No es así para nada. No hemos hecho así. 1,000 programas diciendo
que... Y Estados Unidos insiste en que para llegar al país hay una vía legal, hay una vía ordenada, que hay formas y no la que están utilizando los cubanos con el consentimiento de Nicaragua, porque hay que decirlo.
Y que México está deportando y Estados Unidos está deportando a una minoría, es verdad, no es a la mayoría, pero hay deportaciones, cuidado.
Dejé a varios amigos que le aplicaron el MPP y están en México esperando su corte. Así que eso es otro mito. No, los cubanos no le aplican el MPP, sí le aplican el MPP.
El MPP, para los que nos están escuchando en Cuba, es durante la administración anterior en Estados Unidos, se implementó una regulación que decía que toda persona que quería pedir asilo en Estados Unidos tenía que hacer la solicitud, pero tenía que regresar a México a esperar la cita, a esperar la entrevista. Y mira, nos acaba de decir ahora David Alejandro que hay cubanos que todavía le están aplicando el MPP y los están regresando a México a esperar la cita.
Tengo un buen amigo que está en México y hablé con él hace media hora.
Wow.
Está en un campamento, él entró conmigo a la misma cárcel que yo estoy aquí hoy en Florida, él está en México.
Wow. Muy bien, David, sabemos que antes de abandonar Cuba, mucho tiempo antes, ya tú habías desistido de seguir en Archipiélago. ¿Qué motivó tu salida y también cómo está, pues si pudieras narrarnos, ¿no?, el estado de opinión de la oposición cubana realmente? ¿Cuál es? ¿Cómo la describes tú?
Sí, bueno, la salida mía de Archipiélago ocurrió en febrero. Fue por razones ideológicas, a raíz del código de familia, el matrimonio igualitario. Ocurrieron ciertos debates, enfrentamientos, y yo tomé la decisión de salir. No obstante, mantengo buenas relaciones con ellos y con Junior, con Reynier, con varios de los que todavía están ahí dentro. La plataforma todavía existe, está en un periodo, vamos a decir así, dormida, pero dormí entre comillas, porque ellos siguen haciendo su trabajo. Por supuesto, desde el punto de vista del activismo, está la cosa apagada, porque en Cuba la percepción que hay es de que los presos de la oposición, a lo que se está limitando es a eso, defender la libertad de los presos políticos.
Yo creo que hacen muy bien, ¿no?, en buscar la forma, no solo la libertad de los presos políticos, sino también la situación que enfrentan sus familiares, que aunque no están en prisión, hay que reconocer que la vida se le hace mucho más difícil, ¿verdad?
Así es.
Yo quiero hacerte una pregunta. Estamos a meses solamente de haber ocurrido algo inédito en Cuba, el 11 de julio. Cuando digo que estamos a meses es porque, bueno, no ha llegado al año todavía de la conmemoración del 11 de julio. Y digo inédito porque todos los cubanos saben que esto nunca había sucedido en Cuba, jamás había sucedido en Cuba, que la gente se botara a la calle a protestar contra el gobierno. No había pasado nunca en Cuba. ¿Por qué esta forma de verla? O sea, no te quiero poner a ti como ejemplo, pero ¿por qué ha cambiado la percepción? ¿Qué ha pasado? Que de aquel fervor, de digamos, de protesta, estamos posiblemente en una de las resacas peores en cuanto a desánimo y en cuanto a falta de ver la luz al final del túnel. ¿Por qué esa resaca a tan poco tiempo de haber sucedido algo que todo el mundo puso sus esperanzas en el futuro de Cuba ahí?
Yo no diría, y no estoy ser optimista, yo no diría que sea para abajo todo, porque se registraron más de 300 actos de protesta en el mes pasado, en el mes de abril. Eso nos dice bastante. O sea, las condiciones subjetivas siguen siendo bastante candentes, y las objetivas son iguales o peores que las que condujeron al estallido del 11 de julio. Esta descompresión que está provocando la salida de cubanos por Nicaragua no es tan grande. Si hacemos una estadística, un cálculo de bodeguero, el porciento de ciudadanos cubanos que ha salido por Nicaragua en todos estos 4 o 5 meses no es ni el 1% de la población cubana. Entonces, son fundamentalmente personas o bien que tienen dinero o bien que tienen familias en el extranjero con dinero. Pero esos no fueron los que salieron a las calles. Los ciudadanos pobres, los ciudadanos que se la ven apretados para llegar a fin de mes, eso sigue estando adentro. Entonces, eso es una olla de presión todavía. Ahora, del desánimo y por qué todo pareciera apagarse, es el terror. El terror siempre ha funcionado en la dictadura. Es especialista en eso. Las penas realizantes a los manifestantes de 15, 20, de 20 y tantos años, aterrorizado a todos nuestros conciudadanos, a todos nuestros compatriotas. A mí también me daba temor cuando me decían que me iban a meter 20 años y que cuando saliera mis hijas iban a tener ya sus hijos y iba a ver mis nietos o cosas de ese tipo. Eso paraliza a las personas. Pero hay mucha gente descontenta. Muchas personas descontentas que ya no creen en la revolución. El simbolismo ese histórico, eso ya no lo cree nadie. Aunque veas las calles llenas de gente el 1 de mayo, todo eso es mentira. Eso lo sabe todo el mundo.
Claro, tú hablas muy bien de que hay un descontento entre la población de Cuba. Es verdad, y lo vemos, y sobre todo a través de las redes sociales. Pero yo quiero regresar al ejemplo de San Rafael. ¿Con cuánta indiferencia el cubano respondió a este pobre hombre opositor que estaba denunciando la situación de los presos políticos? Y en el video se escucha incluso gritarle, cállate.
Si no, hay gente que lo regaña.
Entonces, hay síntomas, hay descontento, pero ¿de qué tipo? ¿Para largarse del país y no respaldar una salida como la... No, sinceramente, una salida de gobierno? Este hombre estaba abogando porque los presos políticos se respetaran la situación de los derechos humanos, pero mire la respuesta que le dan, David.
Sí, yo te podría contestar dos cositas rápidas. Primera, que quizás esa no sea una muestra significativa del resto de la población cubana. Eso lo puedo decir rápidamente porque es verdad. Si él hubiera hecho esa protesta en otro lugar, ya quizás la respuesta del pueblo hubiera sido diferente. Entiendo como que le hubieran apoyado más. Y en segundo lugar, que sabrá Dios si el que lo mandó a callar piensa también como él. Lo que por efecto carnero, porque era un visitaxista, no sé si se dieron cuenta.
Sí,
a lo mejor, para que no le metan las multas que le meten los inspectores, se quiso lucir de tigre, ¿no?
La doble moral.
Sí, es una doble moral, desgraciadamente es así. Uh-huh. Está institucionalizada esa doble moral. Pero sí, es deprimente ver el video como casi que no le apoyan, exactamente.
¿Tú crees que puede haber otro 11 de julio en Cuba?
Sí. Las condiciones objetivas están dadas. Y las subjetivas también. El descontento es muy grande. Cualquiera que tenga familiares dentro de Cuba se lo va a poder decir. Es increíblemente enorme el descontento que hay. Yo dejé personas en Cienfuegos, muy buena confianza, que la seguridad del Estado les visitó en los días previos al 1 de mayo para prohibirles que salieran a la calle el 1 de mayo. Cuando tú ves que la seguridad del Estado está dedicándose a hacer eso, es que la cosa está muy mal. Eso no es normal.
Es un buen termómetro, ¿eh?
Claro.
Es un buen termómetro también. O sea, el nerviosismo del gobierno implica algo. Deja ver algo.
Ellos perciben que la gente no está contenta.
No, y con varios días fueron ya, pues, adelantando la, la visita a las personas. Quédate en tu casa, no salgas. A otros le pusieron, como si, en el ejemplo de Luz, ¿no?
De Luz Escobar, le pusieron el guardia ahí, el oficial en la puerta.
Y así, poco a poco. Oye, David, ¿qué piensas hacer acá por Estados Unidos? Sabemos que eres profesor, ingeniero químico, en fin, háblanos de lo que esperas.
Sí, precisamente hoy solicité mi permiso de trabajo, vamos a ver cuándo me llega, porque quiero hacer todas las cosas en regla, como Dios manda, y sí, quiero trabajar de profesor. Esa es mi vocación, aunque si encuentro trabajo como químico, pues también lo valoraría. De hecho, la gente me dice, como químico vas a ganar más, pero bueno, yo le doy mucho valor a la vocación, ¿no? Y me encanta la docencia, y voy a ver si encuentro algún tipo de plaza. Aquí hacen mucha falta los profesores, he visto en varios colegios ya que se están solicitando profesores sustitutos, etcétera, asistentes, y vamos a ver, pero bueno, hay que esperar el permiso de trabajo.
¿Hay ideas, o por lo menos pretendes o sueñas con regresar a Cuba?
Sí, por supuesto. Tú sabes que nosotros tenemos que rechazar las máximas comunistas con máximas republicanas y patrióticas. A la consigna de patria o muerte venceremos, yo respondo, patria y vida volveremos. Es así. Volveremos algún día, no sabemos cuándo, pero volveremos. Claro que sí, eso no puede durar mucho.
Y se pondrá de manifiesto, vamos con todo, pero al revés. Sí. Vamos todos.
Vamos todos. No, en este momento, las consignas del gobierno, etcétera. A mí me llama mucho la atención, que el gobierno cubano, no sé cuál es tu opinión, pero el gobierno cubano se nota como que da palos a ciegas. La tarea de ordenamiento fue un desastre. La tarea de ordenamiento fue uno de los detonantes, no es la causa, pero es uno de los detonantes del 11 de julio, no cabe la menor duda. A mí me da la impresión de que este grupo que está dirigiendo el país está dando golpes a ciegas, no tiene un proyecto de gobierno de ellos para poder subsistir ni tan siquiera. No sé cuál es tu impresión.
Exacto, es todo muy errático, hecho a machetazos, como usted mismo lo está describiendo, sí. Están muy mal asesorados, pero además están lo suficientemente ciegos como para no darse cuenta a tiempo de que están hundiendo más de lo que estaba ya Cuba, exactamente.
La situación económica, va quedando poco tiempo, no la hemos tocado, pero sin duda hay que mencionarla. ¿Cómo dejas Cuba?
Bueno, muy mal, es muy triste describir eso. Yo, por ejemplo, te puedo contar cómo pasé las Navidades. Ni siquiera con dinero encontraba dónde comprar un pete de chocolate, un turrón para compartir en familia en Navidad. Es muy doloroso, muy triste, muy, muy terrible.
Increíble. ¿Y sin fuego cómo está?
Bueno, sin fuego siempre ha sido un hueco. La Habana quizás esté un poquito mejor porque es la capital, pero sin fuego no, se pasa mucho trabajo para encontrar las cosas, la comida es terrible.
Me gustaría que te dirigieras a los cubanos, ese David Alejandro Martínez que salió de Cuba hace unos días, y ese David Alejandro Martínez que ya está en Estados Unidos, que comienza a reflexionar quizás de una manera distinta. ¿Cuál es el mensaje o la reflexión que tú puedes hacer, pues, prácticamente a horas de haber llegado aquí a este país?
Bueno, José, podría hacer muchas reflexiones, pero si tuviera que dirigirme a los cubanos que están dentro de Cuba y ellos me pudieran escuchar, le diría primeramente que tenemos que ser fuertes y entre todos unirnos, dejar a un lado las divisiones, porque hay muchas ideas enfrentadas, pero hay una idea básica, rectora, que es la de tener un Estado de Derecho, un país, una nación donde se respeten los derechos humanos, y que lo más importante ahora es tratar de echar a un lado las rencillas personales, incluso a veces hasta familiares, para unirnos todos y luchar y defender por una Cuba libre, una Cuba que sea inclusiva, plural. Eso es lo más importante que yo le diría a todos los cubanos que me puedan escuchar.
Muy bien. David, muchísimas gracias. No será la primera ni la última acá en las noticias como son.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer, cómo no.
David Alejandro Martínez, hoy con nosotros en Tema Afro.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.